Padre Santo, esta mañana una vez más tu pueblo se ha reunido, como es digno que lo hagamos el primer día de la semana, recordando que nuestro Salvador ha resucitado de entre los muertos, triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nuestro pecado y sobre la muerte eterna que merecíamos nosotros. Gracias te damos hoy, te exaltamos por esa victoria de Él tan enorme, tan grande, tan hermosa para nosotros. No nos cansamos de acercarnos aquí y alabarte y exaltarte semana tras semana, Señor, hasta el día en cuando esperamos que nuestro Salvador venga por su iglesia. Mientras tanto, te queremos alabar y exaltar, Señor, y gracias por ese privilegio que nos has dado. Gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas, que aún estás haciendo. No nos has abandonado nunca. Siempre nos has dado la fortaleza que necesitamos. Día tras día, Señor, eres bueno con nosotros. Gracias esta mañana por la oportunidad también de recordar a Jesucristo, que dio su vida por nosotros, que cargó sobre Él todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Y ahora vivimos, Señor, sin pecado, sin culpa, confiando de que en Cristo nos has perdonado de todas nuestras iniquidades y somos santos delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, una vez más abrimos tu palabra con anticipación, Señor, y con gozo, Señor. Sabemos que tu palabra es buena, que es una luz que alumbra siempre nuestras vidas y nos guía y nos enseña e instruye, Señor, y te rogamos que una vez más lo hagas, Señor, que tu Espíritu sea nuestro maestro siempre. Abre nuestra mente y corazón, Señor, que haya esa disposición de la parte de cada uno de nosotros, Señor, para escucharte a ti, escuchar tu palabra y que pueda ser exaltado en nuestras vidas. Muéstranos siempre a Cristo, que Él sea exaltado, que aprendamos más de Él, que lo conozcamos mejor, que tengamos un deseo más profundo e intenso de servirle y ser como Él, ser obedientes a tu palabra. Para la gloria de tu nombre lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Sí, como mencioné, empezamos una nueva sección en Mateo aquí, Mateo 8. El enfoque del libro cambia, el enfoque del autor va a cambiar un poco aquí en Mateo 8 en adelante. De aquí en adelante vamos a ver una increíble exhibición del poder de Jesucristo. Ya no son ahora las palabras de Jesucristo, ahora es el poder de Jesucristo. Y ya no solo está enseñando Jesucristo, ahora también está demostrando el poder que Él tiene. Este es el ministerio de Jesucristo, sus palabras y el poder de Jesucristo, enseñando y demostrando. Acabamos de ver el capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, las palabras. Ahora el capítulo 8 y 9 y lo que sigue, el poder. Milagros, milagros y milagros. Una exhibición de poder que jamás ha sido visto en este mundo, ni antes ni después de él. En estos dos capítulos, Mateo 8 y 9, hay 9 milagros de Jesucristo. Técnicamente son 10, pero son considerados como 9 milagros. En secciones de 1, 2 y 3, una pausa, 1, 2 y 3, otra pausa y 1, 2 y 3. 3, 3 y 3 son los milagros de Jesucristo. Y es porque ahora está demostrando a todos quién es Él. Desde el capítulo 1, como introducción rápido, hermano, si me permite, el capítulo 1 de Mateo, la genealogía de Jesucristo. Él es el Mesías prometido, viene de la línea de David, y vemos el capítulo 1, la genealogía de Él. El capítulo 2 de Mateo, vemos el nacimiento de Cristo. Viene a cumplir las profecías del Mesías. Es realmente el rey prometido. Capítulo 3, vemos el bautismo y la confirmación. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo 4, vemos que no es un hombre común y corriente. Él puede resistir todas las tentaciones de Satanás. Su ataque más fuerte lo puede resistir. Algo que no podemos hacer nosotros. Él sí lo hace. Y al final del capítulo 4, versículo 23 al 25... dice Mateo que Jesús recorría todas las ciudades predicando y demostrando el poder. Es como un resumen y el resto de Mateo nos muestra lo que dice Mateo 4 del 23 al 25. El sermón del monte, sus palabras de nuevo. Mateo 8 en adelante vemos el poder de Jesucristo. Ahora va a demostrar con milagros, milagros y milagros. Y en esta primera sección de milagros, hay 1, 2 y 3 milagros, dijimos, secciones de 3, 3 y 3. La primera sección en el capítulo 8, vemos la demostración de Jesucristo que tiene poder sobre las enfermedades, sobre todas las enfermedades. La primera enfermedad, la cual vamos a ver hoy, vemos que Él tiene poder sobre una enfermedad legendaria. Es una enfermedad famosa de la lepra. La próxima enfermedad, vamos a ver que tiene poder sobre una enfermedad lejana. El siervo del centurión que está lejos. Después una enfermedad leve, la fiebre de la suegra de Pedro, si ustedes recuerdan. Una enfermedad legendaria, lejana y leve. Y en esta mañana nomás nos vamos a enfocar en ver esta enfermedad legendaria de la lepra. Famosa. Todos sabían de la lepra. Era la enfermedad que todos tenían más miedo. Espantaba a las personas. De tener lepra era una de las maldiciones más grandes para el pueblo de Dios. Y era famosa, había historias de horror, por supuesto. La palabra lepra en griego es lepra, la misma palabra a propósito, en griego y en español es lepra, que simplemente significa áspero o escamoso, hablando de la piel, porque es una enfermedad que causaba desfiguración en su cuerpo. En realidad, la enfermedad de la lepra ataca el sistema nervioso, le da una anestesia a su cuerpo que usted ni siente el dolor en su piel. Usted se puede rascar y rascar y puede quitarse su piel y ni siquiera se daría cuenta. Hay casos donde las personas están trabajando y se cortan y nunca saben que se han cortado un dedo porque tienen lepra. Destruye el cuerpo, desfigura el rostro completamente. Eso es lo que es la enfermedad de la lepra. Una enfermedad legendaria, famosa, todos tenían miedo a la lepra. Y para empezar, hermano, les hago una pregunta como manera de calentar nuestra mente esta mañana, que tal vez la han escuchado antes, yo sé que la he compartido con algunos, una pregunta para hacernos pensar. La pregunta es simple, es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando un viento indetenible, que no puede ser detenido, se enfrenta a una roca inmovible? Que no se puede mover la roca. ¿Qué pasa cuando un viento que no puede ser detenido se enfrenta a una roca que no puede ser movida? Bueno, antes de que se quiebre mucho la mente y para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Lo que sucede es que inmediatamente nos damos cuenta de que no pueden existir los dos al mismo tiempo. Porque ese viento indetenible no va a poder mover la roca y se va a dar cuenta de que no era un viento indetenible. O sí va a mover la roca y se va a dar cuenta que la roca no era una roca inmovible porque sí la pudo mover el viento. Ahora les hago esa pregunta, hermanos. Porque ¿qué sucede cuando se encuentra con una enfermedad legendaria como la lepra? Que nadie sabía cómo curar esta enfermedad. Una enfermedad sucia y fea que tenía espantados a todos. Pero ¿qué pasa cuando se enfrenta a Jesucristo? Doctor perfecto, que tiene el poder sobre todas las cosas. Bueno, la respuesta es, nos damos cuenta que Jesucristo puede. Puede sobre esa enfermedad legendaria, por supuesto, de la lepra. Para Él no es nada. Y vamos, hermanos, no nomás para que entendamos el texto, vamos a dividir el texto en dos partes para que sepan, les digo de anticipación. Vamos a hablar sobre la presentación del leproso, la presentación del leproso, y número dos, sobre la partida del leproso. Viene y se presenta y parte el leproso, viene y se va, la presentación y la partida, y aprendemos aquí del leproso. Y claro, antes de continuar, les recuerdo que aunque estamos hablando del leproso, el enfoque siempre es Jesucristo. Siempre es Él. El leproso simplemente sirve, su existencia total en realidad es para resaltar la grandeza de Jesucristo. Es como una flecha que nomás está señalando a Jesucristo. Miren el poder de Jesucristo de sanarme. Y eso es lo que somos nosotros, también, hermanos, antes de que nos olvidemos, usted y yo es todo lo que somos. Nomás servimos para exaltar a Jesucristo. Es para que el amor de Dios pueda ser demostrado sobre pecadores como nosotros, es que Dios nos ha salvado. Para que veamos qué tan grande es la misericordia del Señor, para eso estamos nosotros. Para que veamos qué tan paciente es el Señor. Para que Dios pueda exhibirse a sí mismo. Para eso existimos nosotros. Para que veamos el poder de Dios en nuestras vidas, su amor y su misericordia y su paciencia. Bueno, entonces la presentación del leproso. De nuevo el versículo 1 que dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, mucha. Y he aquí, dice, vino un leproso y se postró ante él. Viene y se presenta este leproso ante Jesucristo. Y aprendemos de esa presentación. Porque si vemos cómo se dirige a Jesucristo, cómo se presenta ante él, cómo se acerca ante él, con qué actitud, qué táctica, de qué manera se presenta el leproso. Primeramente, la palabra que queremos usar es que se presenta atrevidamente. Este es un hombre atrevido. Se presenta atrevidamente. Porque cuando dice el versículo 2 que vino un leproso, si usted entiende el contexto histórico, hermanos, eso es sorprendente. Eso no es normal. Eso no se hacía. Que un leproso se acercara a una persona como Jesucristo, tenía que ser atrevido esa persona. Muy atrevido. ¿Cómo se va a acercar? Él tiene lepra. Él tiene esta enfermedad que todos le tienen miedo. Están espantados del leproso. Y el leproso vive avergonzado toda su vida. Que llegue y se presenta a Jesucristo, se presenta atrevidamente él. Lucas 5, en el pasaje paralelo a este, dice que este leproso estaba lleno de lepra. Lucas 5, versículo 12. Él estaba lleno de lepra, así que todo su cuerpo ya estaba cubierto. Ya estaba avanzado su enfermedad. Todos lo podían ver, era obvio hacia todos que este era un hombre lleno de lepra. Y viene y se presenta públicamente y se acerca hasta los pies de Jesucristo. Eso es impresionante de él. Es atrevido para que se esté dispuesto a hacer eso. Porque no solo está Jesucristo, el versículo 1 dice que hay mucha gente. Jesús acaba de predicar el sermón del monte, está descendiendo y le sigue mucha gente, está alrededor de él. Y es como que viene el leproso y como que se brinca la línea hasta enfrente. Va directamente hasta enfrente. Nunca le ha pasado eso, que usted está en un lugar, en la línea larga, ¿verdad? Y alguien va y se mete siempre hasta enfrente, ¿verdad? A lo mejor es usted el que se va hasta enfrente, ¿verdad? Y la gente se enoja, ¿verdad? Yo estaba aquí esperando en mi persona o en un carro, en una línea, y alguien fue y se metió hasta enfrente. Si fuera una persona de prestigio, famosa, tal vez lo entendemos que se va hasta enfrente. Pero esto es un leproso. Es un leproso, está sucio, es inmundo. Está abajo de abajo de las personas, lo más abajo que hay. Y atraviesa toda la multitud y se va hacia adelante de la línea, estando enfermo con esta enfermedad de lepra. Hay otra historia en Lucas, no vamos a buscarla por el tiempo. Tal vez usted la ha escuchado, donde hay 10 leprosos. ¿Recuerdan? 10 leprosos. Jesucristo también sana a los 10. ¿Y qué pasa? Solamente uno regresa agradecido. Bueno, si usted lee esa historia en Lucas 7, 17, perdón, versículo 12, dice que esos 10 leprosos estaban parados de lejos, no se acercaron a Jesucristo. Vienen los 10 leprosos y se paran de lejos, no se atreven a acercarse. ¿Por qué? Porque nadie hacía eso, ningún leproso se acercaba, los 10 se paran de lejos, pero este sí se acerca a Jesucristo. Vemos su atrevimiento, que está dispuesto a arriesgar mucho con tal de acercarse a Jesucristo. La lepra, de nuevo, hermanos, era una enfermedad sucia, fea por su condición, pero tal vez aún más drásticamente sucia y fea por su reputación, porque todos la conocían y todos le tenían miedo. Nadie quería ni siquiera acercarse a un leproso. por la reputación fea que tenía de simplemente ser un leproso, su cuerpo desfigurado, etcétera. Hoy en día es equivalente a la enfermedad que es conocida como Hansen's, español o inglés igual, Hansen's disease, es la lepra. Es conocida por muchos, se cree que es la enfermedad más antigua. La bacteria, es una bacteria, Bacillus, una bacteria de lepra, ha sido encontrada en las momias en Egipto, que han sido bien preservadas las momias. Nunca se acerca una momia, hermanos. Han sido preservadas por muchos, no solo por lo que ven las películas, todo lo que hay en la momia. Han sido encontrado la bacteria de lepra en las momias. Se cree que viene de Egipto la enfermedad más antigua conocida, la bacteria más antigua conocida. Hoy en día, con todos los cambios y avances tecnológicos, se dice que 95% de las personas, nosotros somos inmunes, es difícil ser contagiados por esa enfermedad de la lepra. Es más común en Brasil y en India, en países donde no hay esos avances disponibles a todos para la cura que sí hay, no totalmente, pero casi, en contra de la lepra. Pero sí existe aún en Estados Unidos, aún en California, uno de los estados en que más hay lepra en Estados Unidos es California, y más casos nuevos cada año es en California. Así que tenga cuidado, hermanos. En el año 2016, en septiembre, como hace un año y medio, aquí en Riverside, al lado de nosotros, en una escuela elemental, dos niños fueron contagiados, uno después del otro, dos contagiaron con esta enfermedad de Hansen's lepra, conocido como la lepra. ¿Se sabe qué sucedió en los próximos días en la escuela? Vacía la escuela. Las autoridades comunicaron que limpiaron los salones de contaminación y todo, y que era muy seguro para que regresaran los estudiantes. Pero le tomó un poco de tiempo regresar a los estudiantes a la escuela aquí en Riverside. ¿Por qué? Por la lepra. Todos le tienen miedo. Es espantoso pensar que uno puede ser contagiado con esta enfermedad de la lepra. Bueno, no era nada diferente en aquel tiempo, sino peor. Para que este leproso haya venido y se haya acercado a la gente y se haya acercado a Cristo, era un hombre muy atrevido para simplemente salir públicamente en la luz. Yo quiero que me acompañen, hermanos. Es interesante y creo que beneficial, Levítico, si van conmigo, aprender un poco sobre esta enfermedad. Si van conmigo a Levítico, hermanos, al principio de la escritura, aquí el Señor nos da reglas de cómo lidiar con la lepra a su pueblo. Levítico, el capítulo 13, si pueden ir conmigo. Levítico 13. Mira ese versículo 1 ahí, Levítico 13:1. Dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 1 y 2, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, la señal, o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, se será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el versículo 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Si alguien tenía señales de lepra, tenía que ir al templo con los sacerdotes, y había una serie de exámenes en todo este capítulo, si usted lo quiere leer otro día, para espantarse un poco, de ver si usted si tenía lepra o si no tenía lepra. Y es muy complejo los exámenes, le verían el pelo, si era más profundo en la raíz o si solamente era exterior, porque hay muchas enfermedades que parecen ser lepra, pero no necesariamente lo son. Y había muchos exámenes, se rapaban la cabeza, rapaban el cuerpo, etcétera, y tomaban exámenes, se iban por 7 días, regresaban 7 días después, a ver si volvía a crecer. Y esto era importante, querían saber si o no tiene lepra. Versículo 38, ahí, el mismo capítulo, Levítico 13:38. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, igual, eso es buena señal, ahí está limpia la persona. el versículo 40, y el hombre cuando se le cayera el cabello es calvo pero limpio. Eso es bueno, hermanos, es bueno ser calvo pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Ahora mire el versículo 45, hermanos, para añadir a la vergüenza de la persona. Versículo 45, Levítico 13, 45. Y el leproso en quien hubiere llaga y llevará vestidos rasgados. Se tenía que cortar la ropa para que la gente lo pudiera reconocer que usted es un leproso. Y su cabeza descubierta y embozado pregonará. Es decir, va gritando por la calle, inmundo, inmundo. Qué interesante, hermanos. Usted es un leproso, tiene que cortarse la ropa. Bueno, en estos días le venden ya la ropa cortada, ¿verdad? Esa es la moda, aparentemente. En aquel día era señal de lepra. Y se la cortaba para que otros supieran. Y siempre tenía que ir gritando, inmundo, inmundo. Yo soy inmundo. Tengo lepra. Esa era como una advertencia para que la gente no se le acercara a usted. Era una vida solitaria, hermanos, la del leproso. Por eso nadie quería tener lepra. Era una vida sola. Imagínese, usted tiene que ir gritando por la calle: soy inmundo, soy inmundo, soy sucio, aléjense de mí. Solo y enfermo, no solo el dolor de la enfermedad, la condición, pero la reputación que tiene esta enfermedad. El leproso no debería acercarse a Jesucristo, a nadie. Es un leproso, está sucio. Hay una historia interesante y quiero que un poquito de tiempo, si la busca, Segunda de Reyes, la voy a leer rápidamente dos versículos. Segunda de Reyes, ahí adelante de donde estábamos en Levítico, capítulo 7, si puede, Segunda de Reyes 7, versículo 3, Segunda de Reyes 7, 3. Un grupo de leprosos aquí. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que la muerte de ellos? El cuatro: si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también igual. Entonces, dicen el cuatro al final: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues, entonces moriremos. No leeré toda la historia, hermanos, se la cuento rápidamente. Este grupo de hombres israelitas, cuatro, tienen lepra. No pueden entrar al campamento con su propio pueblo, porque los matan, porque son leprosos. Entonces dicen: bueno, si no podemos entrar con nuestro propio pueblo, que nos aborrece, estamos aislados de ellos, pues vamos a entrar al campamento con los sirios entonces, con los enemigos. Tal vez ellos sí nos aceptan. Una interesante historia, porque van al campamento de Siria, no hay soldados, entran y comen, son saciados, regresan con su pueblo y le dicen: no hay nadie allá, y ganan la batalla. Pero ve estos cuatro leprosos que no pueden entrar ni con su propio pueblo porque tienen lepra. Están aislados de todos totalmente. El Talmud, los escritos de los judíos, los rabís, hay instrucciones de cómo lidiar con los leprosos. Ahí dice que un leproso debería de mantener 6 pies distancia de toda persona. 6 pies. Y cuando sopla el viento, dice, 150 pies, por temor a la contaminación. Un rabí escribe y dice que él jamás comería un huevo. Un huevo que fue comprado de una calle por donde un leproso había caminado. Si un leproso había caminado, ni me como un huevo. Para más vale prevenir que lamentar. Hermanos, esta era el estigma, la reputación, mala reputación que tenía la lepra. Nadie se hubiera acercado a este leproso. Este leproso está en Mateo 8, está acostumbrado a siempre estar solo o con otros leprosos. Y ahora viene aquí y se va a presentar a Jesucristo. Tiene que enfrentarse a su temor, a la vergüenza, a las multitudes. Este hombre estaba tan desesperado que estaba dispuesto de públicamente ir y presentarse a Jesucristo por la lepra. Y es una buena ilustración, hermanos. Vamos a ver más adelante este leproso de la vida de todo cristiano. Porque usted, para acercarse a Cristo, cualquier persona, siempre tiene que ser un poco atrevido, hermanos. No es para los vergonzosos y tímidos y temor, y que hay temor en sus vidas. Hay siempre un riesgo de acercarse a Cristo. Pero cuando llega al punto de desesperación el pecador, cuando ve su lepra espiritual, que es un símbolo, la lepra en el Antiguo Testamento, del pecado, una persona está tan desesperado, está dispuesto entonces a ir a Cristo. La desesperación es grande. David, en una situación, condena a Joab y da una maldición y dice que tu familia, que tu casa, que siempre haya un leproso en tu familia. Eso es desearle mal a alguien, es una maldición. Y Dios mismo castiga al rey Usa con la lepra. Este hombre se presenta a Jesucristo atrevidamente, y eso es bueno. Número dos, se presenta también humildemente, porque dice el versículo 2, si no han perdido ahí Mateo 8, que el leproso viene y se postra. Se postró ante él diciendo: Señor. Le dice Señor y se postra ante él. La palabra para postrarse ahí es la palabra en griego proscuneo, que siempre en el Nuevo Testamento tiene que ver con adoración. Unos capítulos atrás, Jesucristo reprende a Satanás y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. La misma palabra de postrarse aquí en el versículo 2. Este hombre viene y se postra, viene a adorar a Jesucristo. No es tanto su enfermedad, no importa si está enfermo o no, él viene a adorar. Puede estar en esa condición tan difícil, pero aún así viene a Jesucristo en adoración y le dice: Señor, yo vengo a adorarte a ti. Hay personas, hermano, que si Dios no los bendice, no quieren adorar a Dios. Si el Señor me bendice, entonces voy a adorar al Señor. Este hombre, a pesar de tener su enfermedad, primero es lo primero, viene a adorar al Señor. En las buenas o en las malas, él sabe que es necesario adorar al Señor. Y luego le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es decir, depende de ti, Señor. No tienes que hacerlo. No te estoy demandando nada, no te estoy exigiendo nada. Si quieres, no estoy proclamando, reclamando, confesándolo, como es popular hoy en día. Señor, si quieres, esto depende de ti. Si quieres, bien. Y si no quieres, también bien. Se acerca humildemente. Él reconoce las diferencias, las distinciones en posiciones. Él es el Señor, yo soy el leproso. El Señor no me debe nada. Se acerca a él y simplemente le dice: si quieres, lo puedes hacer. Yo sé que puedes, pero si no quieres, no tienes que hacerlo. Este hombre, este leproso, hermanos, hubiera estado satisfecho si el Señor no lo hubiera sanado. Esa era la condición humilde de este hombre. Humildemente se acerca y: si quieres, Señor, puedes, y si no, está bien. Hubiera estado contento igual si el Señor no lo hubiera sanado. Es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, hermanos. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal si le pedimos al Señor y si no nos responde como queremos? ¿Estaremos satisfechos? Porque muchas personas nomás están satisfechos y contentos y gozosos si el Señor contesta, no, si el Señor me bendice. Pero si no, este hombre no le importaba. El problema, por supuesto, es, hermanos, es que somos caprichosos por naturaleza. Que queremos lo que queremos. Dios, dame y dame y dame. El Señor tiene que darme, y no estoy contento si el Señor no da, si el Señor no realiza mis sueños, mis expectativas, mis planes que yo tengo. Soy caprichoso y quiero que el Señor me lo dé. Pero este hombre es un ejemplo. Él dice: Señor, si quieres me lo das, y si no quieres, pues no me lo vas a dar. El Señor, hermanos, nunca está obligado a darnos nada. Jamás. Nosotros estamos endeudados a Él. Él no está endeudado a nosotros. Si el Señor se lo quiere, se lo da. Y si no, si le quiere dar el trabajo que quiere, la escuela que quiere, la vida que quiere, la casa que quiere, etcétera. Si el Señor quiere, se lo da. Y si no, no se lo da. Y usted y yo tenemos que tener esa actitud de humildad. Decir, Señor, si quieres, gracias. Y si no quieres, todavía gracias. Él si quiere en esta mañana le da salud y le da fuerza y lo bendice si quiere, y si no quiere, no, Él tiene misericordia del quien quiere tener misericordia. Salva al que quiere, sana al que quiere, hace lo que quiere con quien quiere. Es el Señor. Este leproso lo reconoce, dice, si quieres, puedes. Se acerca atrevidamente, humildemente, y tercero, se acerca confiadamente. Porque dice el versículo 2, Señor, si quieres, y termina diciendo, puedes limpiarme, puedes. Yo sé que puedes. El problema aquí no es de poder, no es de habilidad, es simplemente si quieres. Yo sé que puedes. Yo sé que tienes el poder absoluto sobre todo, aún sobre esta enfermedad de la lepra que tiene el leproso. Él sabe que el Señor lo puede hacer. Para el Señor no hay nada imposible. Él está confiado. Por eso se acerca a Él. Por eso está dispuesto a arriesgar todo. Porque sabe que vale la pena. Hebreos, recuerdan, dicen, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tiene que estar confiado. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recompensador, que lo puede bendecir. Es imposible. De otra manera, nadie agrada a Dios, nadie se acerca a Dios, a menos que usted y yo creamos como leproso, de que si me acerco a Jesucristo, Él puede. Realmente Él puede cambiar mi vida, transformar mi vida y bendecir mi vida como nadie más lo puede hacer. El leproso está dispuesto, por tanto, a arriesgar todo. Si es necesario, me arriesgo y voy públicamente. Lo podían apedrear. Una práctica de los judíos. Lo podían apedrear y aún despreciar más, pero Él está dispuesto porque dice, vale la pena. Los riesgos valen la pena. Vale la pena arriesgarme porque Cristo yo sé que tiene el poder para bendecir mi vida. Y hermanos, siempre hay un nivel de riesgo con Jesucristo, como mencionaba, pero como cristianos tenemos que tener esa confianza de que vale la pena. Es mejor acercarme a Cristo que estar lejos de Él. Mejor, siempre es mejor acercarme a Cristo que alejarme de Él. Si me acerco a Jesucristo, tal vez, bueno, no tal vez, seguramente, ¿verdad?, va a haber persecución, va a haber dolor, va a haber pruebas en mi vida, va a haber desprecios, hay personas que me van a abandonar, personas se van a alejar de mí, no voy a ser popular ni en el trabajo, ni en la escuela, ni con mi propia familia. Hay riesgos, ¿sí? Hay dolor a acercarme a Cristo, pero la bendición es mucho más grande. Es mucho más grande la bendición de estar cerca a Jesucristo. Vale la pena tomar todos esos riesgos. Y el leproso está dispuesto a hacerlo, por tanto. Lo único que quiere es estar en la voluntad del Señor. Bueno, entonces el leproso se presenta, la presentación del leproso. Número 2, y entramos al versículo que sigue, el 3. Versículo 3, vemos la partida del leproso. Ahora el leproso viene y se va a ir. Pero ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir el leproso? Porque ninguna persona que se presenta a Cristo permanece igual. Todo cambia. Un encuentro con Jesucristo cambia la vida de cualquier persona. Y dice el versículo 3 que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante desaparece completamente, instantáneamente. Este leproso se va, primeramente se va bendecido. Se va muy, muy bendecido el leproso, porque Jesucristo lo ha limpiado. No lo ha sanado, lo ha limpiado. En la escritura, cuando se habla de la lepra, nunca se usa los términos sanar, de sanar a lepra, siempre se usa el término limpiar. limpiar la lepra, o fue limpiado la persona, porque de nuevo era asociado a una persona sucia, de pecado y de maldad y de enfermedad. Nunca simplemente sanado, sino limpiado. Siempre el lenguaje en la escritura conforme o relacionado a la lepra. Y este hombre se va bendecido por eso. Se va bendecido porque Jesucristo lo limpia. Un breve encuentro con Jesucristo y su vida cambia totalmente. Ese es nuestro Salvador. Un breve encuentro con Él y cambia la vida de cualquier persona. Este hombre ha tenido lepra toda su vida. Bueno, creemos toda su vida, no estoy seguro. Pero todo el tiempo que ha tenido la lepra, ha estado aislado y solo, abandonado por toda la sociedad. Y en un momento, un instante, todo eso cambia. Jesucristo, recuerdan en Juan 3, hay un canto, no sé si ustedes recuerdan, que dice, una mirada de fe puede salvar al pecador. Solo una mirada de fe es todo lo que toma para salvar al pecador. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que toma, de ahí viene el canto, todo lo que toma es una mirada de fe, de ver a Jesucristo exaltado y crucificado, y todo lo que toma, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es todo lo que toma un encuentro, una mirada de fe, y las personas, las vidas son completamente transformados. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice que debemos de poner puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Poner la mirada en las cosas de arriba, Colosenses 3:1 dice, ¿por qué? Donde está sentado Cristo. Quiere poner su vida y su enfoque en Jesucristo. Lo más que su vida está enfocado en Cristo, lo más que su vida es transformada. Es imposible permanecer en Cristo, permanecer enfocada a su mente y su corazón, saturada por la palabra en Cristo, y que su vida no sea transformada. Solo un encuentro, unas palabras, este hombre y cualquier persona es transformado, y lo más que nuestras vidas están en Cristo continuamente, somos transformados aún, como de gloria en gloria la imagen de Jesucristo. Es por eso, hermanos, que espero que como cristianos nuestro deseo es siempre enfocarnos en Cristo. Ese debe ser el anhelo de su corazón. Yo quiero conocer más a Cristo. Quiero estar rodeado de todo en lo que está Cristo. Yo quiero estar en la palabra. Quiero aprender de Cristo. Quiero escuchar mensajes porque quiero aprender y conocer a Cristo. Quiero escuchar música que exalta a Cristo, que refleja a Cristo, que me instruye de Jesucristo. Quiero estar rodeada de personas que me guían a Cristo. Yo no sé cómo personas dicen ser cristianos y pueden estar rodeadas de tanta suciedad todo el tiempo. ¿Y están contentos? ¿Les gusta estar rodeado de amigos no cristianos, compañeros no cristianos, fiestas no cristianos, eventos no cristianos, música no cristiana, palabras, conversaciones no cristianos, donde Cristo nunca está presente, y están contentos con eso? No el cristiano. El cristiano quiere Cristo. El cristiano quiere más de Cristo, quiere conocerlo más, porque en Cristo está la bendición siempre. Qué impresionante, dice que Jesucristo extendió la mano y le tocó. Eso es impresionante, hermanos. Si fue atrevido lo que el leproso hace a acercarse a Cristo, si eso fue impresionante, la respuesta de Cristo es más impresionante. Porque extiende su mano y lo toca. Nadie tocaba a un leproso. Le tenían miedo, era sucio, era inmundo. Jamás tocaría uno. No me acerco a él, mucho más lo toco. Esto es intencional de Jesucristo. Esto no es un accidente. Jesucristo hubiera podido haber dicho las palabras, ¿verdad? Se hubiera podido subir a un monte, ¿verdad? Y decir, sé sano, ¿verdad? Y las nubes hubieran abierto, ¿verdad? Una luz del cielo hubiera sido sano. Podía haberlo sanado de muchas maneras. Pero ¿qué hace? Lo toca. Lo toca. Para comunicarle a él, para comunicarle a todos, comunicarnos a nosotros, de que Jesucristo es un amigo de pecadores. Él no tiene miedo. Él no tiene temor. Él no mira al pecador con ese repudio, con ese asquero. Él vino a salvar al pecador. Él vino a buscar al necesitado, al sucio. Ese es el ministerio de Jesucristo. Y es lo que está comunicando. Yo sí toco a este paralítico, a este leproso, perdón, a esta persona que está sucio. Yo sí estoy, tengo la disposición de poner mi mano sobre él. Nadie conoce, hermanos, qué tan sucio su pecado es. Nadie conoce más qué tan sucio y vil su pecado es. Y al mismo tiempo nadie lo ama más. Eso es impresionante. Ese es nuestro Salvador, que conoce todo nuestro pecado, como este leproso, conoce qué tan sucios y viles somos. Y Él no se aleja de nosotros. Él se acerca y nos toca. No tenemos que estar avergonzados de acercarnos a Jesucristo. Podemos confiadamente venir ante Él porque está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados. Ese Jesucristo lo toca y dice, quiero, yo quiero ser limpio, le dice. Esa era la única pregunta aquí. El poder lo tiene. El leproso le dice, si quieres, puedo ser limpio. Y él dice, sí quiero. Lo único que está en cuestión aquí es si él quiere. Y sí quiere, dice. ¿Por qué? Porque tiene compasión. Eso está detrás de todos los milagros de Jesucristo, como vamos a ver. Eso está detrás de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Es que Dios es un Dios de compasión. Se compadece. Lo ve a usted y me ve a mí necesitados, que no tenemos habilidad de hacer nada, y se compadece y nos ayuda. Si van conmigo unos capítulos adelante, el capítulo 14, aquí Mateo, igual Mateo, capítulo 14, y el versículo 13. Mateo 14, 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. De nuevo, todo siguiendo a Jesucristo. Versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por compasión. Siempre es por compasión. Ve al necesitado, al enfermo, al leproso aquí, y tiene compasión. La pregunta del texto aquí es si quiere Jesucristo o no. Es para resaltar que Jesucristo sí quiere, que Él es nuestro Señor y Salvador, lleno de compasión, y que quiere salvar aún al más sucio, como es este leproso, si solamente se acerca a él. Bueno, versículo 4 entonces. Este leproso se parte o se va, su partida, se va bendecido. Eso es lo bueno. Número 2, lo malo, se va malagradecido. Se va bendecido, pero al mismo tiempo se va a ir malagradecido. Dice el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Wow, eso es difícil, ¿verdad? Acaba de ser sanado el leproso, le dice, no lo digas a nadie. Bueno, dice, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dice a este leproso, ahora es ex leproso, le dice, no le digas a nadie. Pero ve y muéstrate al sacerdote. Ahora, en el Evangelio hay varias razones, no nomás es una, por lo cual Jesucristo muchas veces le dice a las personas, no lo digan a nadie. Diferentes razones, no nomás una. Aquí la razón principal, el versículo 4 nos dice la razón, es para que vaya al sacerdote en el templo y presente ofrenda. En Levítico 13 que ya leímos, el capítulo que sigue, no vamos a buscarlo, el capítulo 14 da instrucciones. Si alguien es sanado de lepra, si Dios lo hace, Hay una manera de comprobar que realmente la lepra ha desaparecido su cuerpo. Y hay un complejo de instrucciones de cómo hacerlo. Tienen que matar la paloma, dos palomas, si tiene palomas, si no tiene dinero. Hay una diferente manera de hacerlo, sobre el río, sobre el agua, etcétera, etcétera, para comprobar. Y el sacerdote declara: este hombre ya no es inmundo, ahora es limpio, puede regresar con el pueblo, puede regresar al templo, puede continuar la adoración con todos. Ahora, Jesucristo, hermano, si entiende lo que está haciendo, él le dice: no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque no te van a creer, como en muchas ocasiones, que los milagros no quieren creer. Pero si vas al templo, si los sacerdotes te ven, si te hacen las pruebas del Levítico 14, y si ellos declaran que eres ahora limpio, están atrapados. Ya no pueden negarlo. Ahora ellos mismos van a dar la declaración y te van a dar un certificado, ¿verdad? Para que pongas en la casa, ex leproso, ¿verdad? Aquí vive un ex leproso. Le van a dar su certificado y ahora sí puede ser comprobado que Jesucristo lo había sanado, y la gloria y el crédito que recibirá será para Jesucristo. Ese era el plan de Jesucristo. Ahora, digo que este hombre es mal agradecido porque no obedece. No obedece a Cristo. Él va y empieza a decirle a todos. No es porque está desagradecido. No es porque no está agradecido. Sí está agradecido, pero está malmente agradecido. No lo muestra correctamente. Uso la palabra muy adecuadamente, intencionalmente, es mal agradecido. Sí está agradecido, pero malmente. Para ello les pido que me acompañen a Marcos, hermanos. Primer capítulo. El libro que sigue de Mateo es Marcos. Ahí encontramos la misma historia con detalles distintos. Si van conmigo a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1 y el versículo 42. Marcos 1:42 dice, versículo 42, ahí que: y así el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, y mire el lenguaje aquí, rigurosamente, y le despidió luego. Le encargó que no le dijera a nadie. Versículo 44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero mire el versículo 45 ahora. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Él comenzó a publicarlo a todos y le causó problemas a Jesucristo. Ahora ya no podía entrar en la ciudad, ahora tenía que permanecerse fuera. Es malagradecido porque no obedeció como le dijo Jesucristo. Rigurosamente le dijo: no lo digas a nadie, primero ve al templo. El plan de Jesucristo es mejor que el plan del leproso. Ahora, hermanos, esto en ciertas maneras es recomendable y en otras maneras es condenable. Recomendable porque lo podemos entender, aunque todavía es desobediencia y todavía es pecado. Nadie es perfecto, ni este leproso, obviamente. Pero lo entendemos. Él quería publicarlo a todos. Había experimentado algo grandioso, un milagro enorme y hermoso en su vida, y quería que todos lo supieran. Por eso, en algunas maneras, es recomendable, pero no en este caso, porque Jesucristo estrictamente se lo había prohibido a él. Vivimos, a ver, hermanos, en un mundo de comunicación, ¿verdad? Estos tiempos, con las redes sociales y todo lo que hay, todas las personas están compartiendo todo, ¿verdad? Como que piensan que miles de personas están realmente interesados en saber qué está haciendo usted en este preciso momento, ¿verdad? Como que somos tan importantes, ¿verdad? Y usted puede ir a cualquier restaurante y usted está comiendo, ve que todos están tomando foto a todo lo que comen, ¿verdad? Y lo quieren publicar en todas las redes, que todos sepan lo que estoy comiendo en este momento, porque aparentemente es muy importante para todos. Y publicar esto, y quieren compartir todo. Y lo triste de todo ello, hermanos, es que hay muchos cristianos que quieren compartir todo en las redes sociales, pero nunca comparten a Cristo. Eso es lo triste. Este hombre, por lo menos, aunque malmente, pero por lo menos quiere compartir acerca de Jesucristo. Mucha gente quiere compartir todo con ansiedad, ¿verdad? Van al trabajo y van a la escuela y están ansiosos de hablar, y quieren hablar del deporte, del juego de anoche, y lo que sucedió en sus vidas, y quieren compartir lo que vieron en la televisión, y lo que les sucedió aquí, allá, y lo que comieron, y lo que hicieron el fin de semana. Quieren compartir todo, pero nunca quieren compartir a Cristo, tristemente. Quieren hablar de todo, excepto de Jesucristo. Y obviamente hay cosas más importantes que otras. Y si hay algo más importante es Jesucristo. Si Él ha cambiado su vida, si Él lo ha perdonado, si ha removido su pecado, si le ha dado vida eterna, si usted estaba muerto y ahora está vivo, si usted iba al infierno y ahora va al cielo, si usted estaba condenado y ahora está bendecido, eso es algo digno de compartir, hermanos, a todos. Pero hay personas que nunca lo comparten. Comparten la misma comida en el trabajo y en la escuela, las mismas actividades, los mismos eventos, andan con ellos y aquí, comparten todos, pero nunca seriamente les presentan a Jesucristo crucificado y resucitado como el único Salvador para sus vidas. Por eso es recomendable un poco lo que hace este hombre. Él entiende lo grande que ha pasado en su vida y quiere que todos lo sepan, pero lo hace malmente porque Jesucristo le dijo que no lo hiciera todavía. Hay un tiempo para todo. Predicar la palabra generalmente es bueno, proclamar el evangelio es bueno generalmente, pero si no sabe hacerlo, causa más daño, es peor, mejor no lo haga. Si no está listo, no es una excusa, tiene que rápidamente buscar cómo aprender cómo hacerlo, no es una excusa. Pero hay un tiempo para todo. Generalmente es bueno predicar el evangelio, realmente es bueno hacer muchas cosas, pero hacerlo conforme el plan del Señor. Hace unos días falleció el predicador Billy Graham, que causó mucho bien. Déjeme ser muy claro, causó mucho bien en el reino de Cristo en la tierra. Pero al mismo tiempo tenemos que ser honestos y claros, y causó mucho mal por no predicar muchas veces correctamente el evangelio, por mucha doctrina y mucha teología que no agradaba, no conforme a la escritura. Causó mucho bien, pero honestamente causó mucho mal. Personas como Martin Lloyd-Jones y otros en su tiempo simplemente rehusaron ser sus compañeros, ser predicadores en los eventos que eran invitados juntos. Simplemente dijeron, no voy a participar con este hombre. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo siempre bien. Este hombre es llamado a predicar después. Primero hazlo primero lo que el Señor te ha ordenado. El plan del Señor es mejor. Preséntate, da testimonio, el Señor sabe lo que está haciendo. No necesitamos usar nuestras inteligencias, nuestras estrategias, pensando que de alguna manera sabemos lo que estamos haciendo. Es muy simple, vea a Cristo, vea la palabra y obedezca. Sí, es simple, lo que el Señor dice y punto, es suficiente. En conclusión, hermanos, simplemente le muestro la ironía aquí. Dice, si no han pedido, Marcos 1:45, que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino se quedaba fuera. ¿Puede ver la ironía, hermanos? La historia empieza con un leproso que no puede entrar a la ciudad, porque es un leproso. La historia empieza con un hombre que está aislado de todos, porque está sucio, y termina con Jesucristo tomando su lugar. Ahora Él está fuera. Ahora Él está aislado, después de sanar al leproso. De nuevo, la lepra en toda la escritura es simbólico de nuestro pecado. que estamos todos leprosos, sucios, inmundos, delante de nuestro Dios que es santo y perfecto. Pero Jesucristo ha tomado nuestro lugar. Son las buenas noticias del Evangelio. Tomó nuestro lugar, cargó sobre él nuestro pecado en la cruz, resucitó en victoria, y por ello estamos aquí hoy, hermanos, agradecidos para simplemente exaltar a nuestro Dios. Tomó nuestro pecado. Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, con gozo siempre, con júbilo en realidad, Señor, como este leproso, al recordar que no solamente él fue sanado, también nosotros. Nos has perdonado de toda nuestra maldad, que es mucha, que es grande, que es sucia. Tú la conoces toda, y aún así nos has amado. Nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito para que viniera a este mundo y tomara nuestro lugar, para que pagara el precio de nuestros pecados, para que derramara su sangre preciosa por nosotros. El Cordero fue inmolado por nosotros. Ya, y ahora somos perdonados, ahora somos libres. Ahora tenemos no solo vida, pero vida eterna en Cristo. Ya no hay más condenación para tu pueblo. Señor, que nos llene siempre de gratitud, que aprendamos a estar correctamente agradecidos, que nuestro deseo sea siempre de exaltarte, de obedecerte, de proclamarte de la manera que tú nos has llamado a proclamar a Jesucristo. Enséñanos siempre, en todo momento donde nos encontremos, a estar dispuestos a ser atrevidos como este leproso y tomar riesgos por la causa de Cristo. Él es digno siempre de que dejemos todo por Él, que vivamos para Él, para que Él sea exaltado. Jesucristo tiene que ser glorificado en nuestras vidas, es propósito de cada uno de nosotros. Enséñanos, guíanos, bendícenos siempre. Para tu gloria lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.